La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad.
La audiencia atenta sabe que hoy era el día del espacio de análisis político. La columna del sociólogo Eduardo Botinelli, magíster en sociología, director de Factum, consultor en estrategia política, estudios sociales y de opinión pública, que decidimos tenerlo en nuestra entrevista central porque, bueno, han ocurrido muchísimas situaciones que es necesario analizar, no desde el punto flojito que lo puedo hacer desde este micrófono, sino desde una mirada profesional. Así que, Eduardo, gracias por visitarnos aquí en Estudios de M24. Es la primera vez que venís desde que está toda esta infraestructura nueva, ¿no?
Sí, sí, sí. Había venido el año pasado. Claro. Así que los cambios se ven.
Se notan a la vista. Pero bueno, tal vez hubiera sido más lindo convocarte por otro tema, pero hay temas preocupantes. Nosotros comenzábamos esta jornada informativa hablando de todo lo que ocurrió el viernes. ¿Cuál es tu visión con respecto a todos esos sucesos, desde el otorgamiento de la vivienda hasta ahora, ¿no?
Bueno, a ver, hay muchas formas de abordar esto, que tiene que ver, bueno, el punto de vista político, de la función pública, del vínculo entre socios de una coalición, entre qué es una coalición o cómo ha sido el funcionamiento de esta coalición, y eso abre el abanico para ir desmenuzando de a poco, digamos, algunos de los puntos, ¿no? Quizás lo primero puede hacer cómo ha funcionado la coalición en lo que ha sido el inicio, digamos. ¿Cuál ha sido el modelo que ha utilizado el presidente? Que lo hemos hablado en alguna de las columnas.
Sí.
Este modelo que centraliza las decisiones en él, que no hay una mesa de diálogo, que no hay una mesa de decisiones más que de diálogo del conjunto de los socios de la coalición. Y en el fondo eso esconde también una discusión importante sobre las reglas de funcionamiento de una coalición, y es, bueno, de quién son los ministros, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, claramente la concepción del presidente es que los ministros son del presidente. Uh-huh. Y eso, de alguna forma, si uno mira el texto legal, es una parte totalmente cierto. El presidente es quien nombra a los ministros, porque en definitiva el presidente no actúa solo. Uh-huh. Eso es algo que también muchas veces se pierde un poco de vista, pensando que el presidente es una especie, como un régimen presidencialista donde decide por sí mismo. Uh-huh. Y en realidad el presidente actúa en consejo de ministros. Eso significa que para actuar necesita o los ministro de la cartera que está involucrado en el tema, o el consejo de ministros sesionando y donde el presidente tiene un voto. Uh-huh. Ahora, desde el punto de vista político, es decir, más allá de lo formal, es si esa potestad que tiene el presidente de nombrar, uh-huh, se ejecuta directamente por el presidente, entendiendo que es que concentra todo el poder, uh-huh, o es una decisión colegiada, digamos, uh-huh, o coalicionista. Es decir, bueno, cada partido tiene un ministerio y ese ministerio lo pone el socio, uh-huh, a quien le corresponde, uh-huh, por distribución de poder, por decisión, por distribución de temáticas o por, uh-huh, lo que fuera. Y acá lo que se vio es que chocan dos visiones. Uh-huh. Una es la del presidente, es decir, yo decido quién queda y quién se va, y la posición inicial de Cabildo, que es decir, bueno, nosotros queremos que siga, y ahí, bueno, terminó primando la, uh-huh, del presidente, porque en realidad el siguiente paso era que el presidente destituyera a la ministra Moreira, uh-huh, donde llegaba a un punto aún mayor de complicación en el vínculo entre los socios.
Te voy a hacer una consulta casi como un paréntesis. En un sistema como el nuestro, ¿no?, de tres poderes, el presidente tiene la potestad, la facultad de designar y destituir a los ministros, más allá, digo, de esos acuerdos políticos a los que se pueda llegar, en este caso, por ejemplo, con una coalición de gobierno, pero puede no serlo.
Claro, tiene la potestad, pero claro, acá se abre otro punto, uh-huh, y es este. Si vamos a poner un caso hipotético, ¿bien? Uh-huh. Pero ¿qué podría llegar a suceder? Que ante una destitución, que, uh-huh, se dieron solamente dos veces en la historia del país, una en el siglo XIX con Santiago Vázquez y la otra en el 60, uh-huh, con Erro, que digamos es una situación parecida a lo de Irene Moreira, no por el vínculo dentro de la coalición, sino porque Erro no quiso renunciar sosteniendo que él no había actuado fuera del marco jurídico, es decir, defendía su posición y por lo tanto se negó a presentar y terminó siendo destituido. Que como anécdota, quien estaba con él y se termina yendo del Partido Nacional junto con Erro por esa situación es Mujica.
José, ¿no? Pepe Mujica, exactamente.
Entonces, era llegar a un punto. Bueno, si se daba esa situación, claramente, digamos, no había mucha chance de que la coalición siguiera funcionando tal como estaba. Es decir, bueno, si se daba esa posibilidad, esa situación, podía darse la posibilidad. Que por eso digo lo de los límites del presidente en algunas cosas. El Parlamento puede censurar al Consejo de Ministros por mayoría. ¿Qué significa esto? Que bueno, si Cabildo Abierto y el Frente Amplio votan juntos la censura del ministro, cae el Consejo de Ministros, el presidente tiene que volver a presentar y vuelve y se puede empezar con bueno, hasta la disolución de las cámaras, ¿no? Está todo previsto dentro de la Constitución. Es claro. Decir, pero esto ¿para qué? Para mostrar que no es que el presidente, como pasa en otros países de régimen presidencialista. Yo pongo un ejemplo ahora, no sé, República Dominicana o México con el PRI, ¿no? El México con el PRI se llamaba el destape. ¿Qué era? El presidente, el día que asumía, dice a quién va a cada ministerio y a veces ni la persona sabe qué ministerio le toca hasta ese día. Bueno, eso no pasa acá. ¿Por qué? Porque hay negociaciones, porque hay un régimen que necesita respaldos y que no es netamente presidencialista. Entonces ahí hay, digamos, como un primer foco por donde mirar lo que viene sucediendo. El otro es, bueno, ¿qué sucedió en el caso y cuáles son las visiones que hay? Claramente, desde el lado del presidente, hay una forma de actuación con algunos casos que se repiten no solamente en la decisión final, sino en cómo trata el tema. Si nosotros miramos lo que han sido los casos de Peña, de Germán Cardoso y de Irene Moreira, tiene muchas similitudes en cómo actuó. Primero, no se expresa públicamente, cita a una reunión, después de la reunión quien habla es la persona cuestionada, no el presidente. Al otro día o a los dos días se vuelve a reunir o ya hay una llamada o se piden más elementos y se toma la decisión. Ha sido muy consistente en ese sentido con los casos de Cardoso, de Peña y de Irene Moreira. Pero ¿cuál es la diferencia sustancial? Mientras Germán Cardoso, el Partido Colorado asumió que había un error, había un cuestionamiento que no era sostenible y que además había diferencias adentro del propio Partido Colorado sobre qué se debía hacer. Lo mismo con el caso de Peña. Peña reconoce que hay un error y por eso termina renunciando. El de Carolina H. Es una destitución que no la toma el presidente, la toma el Partido Colorado, ¿no? Claro. Es decir, hay matices en lo que ha sucedido. Acá no va en la misma línea. Mientras en esos, más allá de esos matices que decía, bueno, lo que hay es o disputas políticas internas del partido o decisiones del partido, que también pasó con Uriarte, ¿no? Es decir, hay disputas adentro del partido que quieren cambiar el ministerio. Hay casos que presentan una dificultad para el gobierno, sea por lo del título, sea por gestión, que el partido respalda que sí, efectivamente hay que renunciar o quitar al ministro. En este caso no. En este caso la posición de Cabildo no fue aceptar un error y por lo tanto aceptar aceptar el pedido de renuncia, sino todo el contrario. Es decir, acá no hubo un error, no hay elementos para que la ministra renuncie. Y bueno, y ahí se genera el conflicto. Hay un desafío porque las visiones son distintas en dos cosas. En lo primero que decía, de cómo funciona la coalición o cómo tiene que funcionar. Y el segundo es en lo que pasó. Entonces, si uno tiene dos visiones distintas sobre cómo funcionar y sobre lo que pasó, es claro que no es fácil conciliar.
Uh-huh. Podemos hablar de colisión en la coalición.
Bueno, algo así, ¿no? Una colisión en la coalición, una nueva, digamos. Uh-huh. Quizás, diría que es el punto más álgido de todos.
Ajá.
Porque la reforma de las jubilaciones y pensiones parecía un punto sin retorno, donde hubo amenazas desde el propio gobierno o de los propios socios de la coalición, que marcaban que si en ese caso Cabildo no vota la reforma, es una crisis de la coalición. Lo dijo Arbeleche, No sé cuán público, pero sí salió claramente en la prensa. Lo dijo Mieres, lo dio a entender Sanguinetti, es decir, había un clima muy complejo desde ese punto de vista. Yo creo que es un punto más, Porque una cosa es que una coalición tenga dudas de continuidad en función de un proyecto, por más importante que sea, y otra cosa es cuando se dan este punto, que es una diferencia absolutamente y estrictamente por un hecho puntual político y que afecta además a la número 3 en el Senado del partido Cabildo Abierto y a la esposa de Manini. Es decir, claramente... Claro. El presidente tomó una decisión que sabía que era muy fuerte. Claro. No sé si pensando también en posibilidades hacia adelante, Si tiene que ver justamente con lo que pasó con la reforma de las jubilaciones, como dio a entender Manini en la conferencia, ¿no? Puso varios temas, pero uno fue ese, ¿no? Como una especie de revancha interna, más de política menor, digamos. O si es realmente una decisión que tiene que ver más con un posicionamiento general sobre algunos temas. Pero creo que esto de que sea un tema específico, puntual, y por la persona que está siendo cuestionada, y por lo que decía sobre las posiciones encontradas sobre lo que sucedió, hacen que, bueno, hoy tengamos un momento de mucha complejidad de lo que sucede.
De hecho, hoy se reúne Cabildo Abierto, allí se va a conocer qué decisión toma con respecto a la coalición. Ahora, más allá de si Cabildo Abierto decide mantenerse formalmente en la coalición o salir, ¿pueden esperarse cambios en cuanto a las elecciones? A las próximas elecciones nacionales, me refiero, o es simplemente un posicionamiento de Cabildo Abierto que sale de la coalición, pero que en definitiva, suponemos en un eventual balotaje, estará apoyando igual al candidato que surja de la coalición, ¿o no?
Bueno, yo creo que, a ver, hay que ver qué sucede hoy. Con digamos, en el menú, digamos, tenemos unas tres grandes alternativas.
A ver.
La más drástica sería salir de la coalición totalmente. Sí. O sea, pasar a un punto medio o una nueva oposición, o cómo llamarle.
Una tercera opción.
Y bueno, Cabildo y Manini han sido muy claros también en eso, en cómo ya hace unos, no sé, 6 meses de repente, ha marcado una línea, dice, bueno, hay dos. No me acuerdo exactamente las palabras, pero como dos grandes visiones del país y tres proyectos o dos proyectos y tres visiones, ahora no, pero sí, marcando que bueno, hay dos bloques grandes, pero pero las posiciones son distintas.
Ahí está.
¿Ah? No somos lo mismo que blancos y colorados. Eso ha sido la búsqueda que ha hecho. Entonces, bueno, sin duda eso le dejaría, o sea, salir de la coalición le deja vía libre a eso. El tema es cuánto espacio hay en este momento para la construcción de eso. Es una incógnita, no es que esté diciendo que no exista, pero sí que es una incógnita. Un segundo paso, digamos, sería, bueno, salir del Poder Ejecutivo.
Retirar a todos los ministros.
Retirar a los ministros y quedarse y mantener una coalición legislativa y parlamentaria. ¿Qué es lo que sucedió en la crisis del 2002 cuando el Partido Nacional retira a los ministros, pero explícitamente dice que sostiene la coalición en términos parlamentarios? Y la tercera opción es que mantenga como está, ¿no? Es decir, bueno, sí, mantiene el Poder Ejecutivo, mantiene el Poder Legislativo, lo que es claro que ya no es lo mismo.
Tercera opción parece poco viable hoy en día, ¿no?
Yo no veo unas más viables que otras. Ajá. La verdad. Porque realmente, bueno, ha habido mucho ruido en el fin de semana.
Está todo en el bolillero.
Yo creo que sí, porque porque la situación en la que se dio es muy compleja. Uh-huh. Por quiénes están involucrados, por cómo venía el vínculo con la coalición, y por qué espacios puede haber y cómo puede ser decodificado también una salida en este momento, ¿no? Yo creo que están todas las opciones arriba de la mesa.
Ahora, ¿Cabildo Abierto no viene trabajando esta ruptura?
Bueno, yo diría que ha marcado claramente diferencias, ¿no? Y que no se ha guardado las diferencias. Uh-huh. Que eso es algo que quizás... Lo que pasa que... ¿Desde cuándo empezó a marcar las diferencias? Uh-huh. Y diría que prácticamente el día uno.
Claro.
¿No? Uh-huh. Hay algunas crónicas ahí que han mostrado las diferencias. Y que claramente... ¿dónde podemos poner el momento donde uno dice, está preparando la salida? Uh-huh. En realidad, si uno dice, bueno, no, los últimos seis meses, cuando presenta, no sé si son seis meses o cuatro, pero no tengo la fecha exacta, pero en algún momento empieza a hablar de tres proyectos de país y se diferencia de lo blanco y colorado. Uh-huh. ¿Ese es el momento? El momento es cuando la ley forestal, cuando ya marcó un perfil totalmente distinto y consiguió que el Frente le acompañara un proyecto que termina con el veto presidencial. Uh-huh. O sea, ya, claro. o es cuando arranca la pandemia y ya tiene una diferencia también sobre las líneas que había que seguir en algún caso, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿dónde ponemos el hito? Uh-huh. Lo que sí ha habido es mostrar que efectivamente hay diferencias y que las diferencias se muestran. Uh-huh. Que ha dicho también, o sea, uno mira entrevistas a referentes, no solo Manini, ¿no? Los senadores, algún otro que han mostrado la convicción de que las diferencias hay que mostrarlas porque somos distintos, que eso enriquece a la coalición, por más que generen chisporroteos internos, y que Cabildo no está para decirle que sí a todo al presidente, ¿no? Entonces, claramente, si uno mira, sí, Cabildo viene preparando su salida, pero lo que también durante tres años enteros, ha marcado las diferencias, a veces con un tono más fuerte, otro más débil, pero entonces la está preparando hace tres años la salida, ¿no?
Bueno, en eso pensaba, porque Manini notoriamente trabaja con una lógica militar, ¿no? De por lo menos de mediano alcance, ¿no? Cuando hoy más temprano repasábamos declaraciones y actitudes que él fue tomando mientras era comandante en jefe del ejército, parece que ya estaba... totalmente claro en su visión para dónde iba y el germen de Cabildo Abierto ya lo tenía preparado, ¿no?
Bueno, sí. Yo diría que la visión estratégica la tiene, ¿no? Y que la visión estratégica que muchas veces falta en las decisiones, muchas veces hay como, sobre todo en los últimos años, ha habido como una necesidad de permanente estar en la agenda de todo el sistema político y que a veces eso hace que se mueva mucho más por elementos tácticos que estratégicos. Entonces es mucho más salir a pegar a lo que está en la agenda o salir a subirse a lo que está en la agenda que pensar cuál es, si yo me subo a esto, cuál es el siguiente paso. Y en ese sentido Manini ha mostrado una diferencia, ¿no? Uh-huh. Es que efectivamente, cuando da pasos, no los da sin pensar, improvisando y sin pensar cuál es el paso siguiente.
Claro.
¿No? Uh-huh. Y eso parece ser una diferencia, sí.
Y Cabildo, no, nos quedan pocos minutos, se nos fue volando el espacio, pero utilizando algo que se menciona habitualmente, a mí no me gustan mucho los lugares comunes, pero bueno, vamos a recurrir a uno. ¿De dónde, de qué pecera pesca Manini Ríos o Cabildo Abierto? ¿De la izquierda o de la derecha?
Bueno.
¿Del centro seguro que no?
Del centro no, centro no. Pero, a ver, tiene... Yo diría, podemos dividir en tres el electorado de Cabildo.
Ajá.
Y en tercios prácticamente. Un tercio que viene del Partido Nacional, un tercio que viene del Partido Colorado, que son del lado de la derecha de esos partidos. Y el otro es del Frente Amplio, que es más de izquierda, si se quiere. Pero tienen esos tercios están atravesados, no en su totalidad, sino digamos dos tercios, ¿ah? Que atraviesan a esos tres tercios, digamos, están atravesados por otra variable que es, otras variables que son la clase social, en, que están muy ligadas entre sí, muy correlacionadas entre sí, que son la clase social, el nivel educativo y el interés en la política. Entonces, ¿qué tiene Cabildo Abierto como una de sus fortalezas? Es que ha llegado a un público desinteresado en la política y que tiene muchas, muchas características comunes con otros fenómenos que se han dado, y que es un electorado que es relativamente volátil. Y que lo que busca, en todo caso, es algún tipo de liderazgo que sienta que le puede dar soluciones. Y eso es donde ha llegado mayoritariamente. No es lo único, porque después ha tenido otras vertientes de ex colorados riveristas, por ejemplo, o de algunas corrientes blancas más volcadas a la derecha, se quiere, no contentos con los giros que se han dado en el último tiempo. Entonces, tiene una composición interna que es heterogénea, como casi todos los partidos, y que tiene algunas características particulares con un liderazgo que es el que centraliza eso que decía de la necesidad de encontrar a alguien que dé respuestas a los problemas.
Nos quedamos sin tiempo, como decía, se nos fue volando. Dentro de 15 días va a ser mucho tiempo, capaz que te hacemos alguna llamada entre medio para ponernos un poco al día con las cosas que estén ocurriendo desde hoy en adelante.
Bueno, sin dudas, hoy es un día clave para entender cómo sigue el juego de la coalición y la oposición también. Cómo sigue adelante con este tema. Después, no es lo mismo tampoco para el Frente Amplio ser oposición con la coalición como está, que si se rompe, que si hay un intermedio.
Todo eso va a ser motivo de análisis.
Sin dudas.
Muchas gracias por cambiar para este espacio central y por haber acompañado el mismo aquí en estudios.
Por favor, muchas gracias a ti y bueno, estamos en contacto.
Exactamente.
Info 24, la actualidad que nos mueve.